Vamos a ser prejuiciosos. Si te digo Yala en Jujuy, ¿qué es lo primero que pensás?
Héctor Tizón, un escritor muy conocido, que ya está con ciertas abuelas, y no sé si mucho más, ¿no? Uh-huh. Tizón escribió casi toda su literatura desde su casa.
En Yala. Sí, si te digo Yala, seguramente pensás en un pintoresco pueblo, un río muy lindo. Si sos una persona leída como Josefina, seguramente pensás en Tizón, o si lo viste en la escuela secundaria, en la escuela suelen leerse los cuentos de Héctor.
Fue nuestro Juan Rulfo, digamos, así que se leyó bastante.
Exacto, y se sigue leyendo. Nosotros hemos dedicado un mes a la lectura de sus cuentos. Pero, volviendo a pensar en el prejuicio, quizás no pienses en una empresa de Big Data que le vende su trabajo a grandes empresas de todo el mundo, con sede en Yala, ¿no?
Pues pensás como una película rarísima de Sorín, la que todavía no hizo, digamos,
claro,
¿no?
Sorín podría hacer una película en Yala cuando en vez de nieve precise algo de calor. Pero sí, en Yala existe Nubimetrics, que es una empresa de Big Data. Y Pamela y Andrés son sus creadores. Hola Pamela, hola Andrés, gracias por estar acá.
Gracias por la invitación, estamos muy contentos.
Acérquese un poco más al micrófono. Sí. Le agradecemos a Silvia Neister, que hizo una nota, les hizo, y de ahí los conocimos. Y la verdad que tuvimos muchas ganas, cuando leímos la nota, tuvimos muchas ganas de conocerlos. Ahora ya enseguida vamos a ir al informativo de Radio Nacional a las 4 de la tarde. Pero tienen una historia muy interesante, una historia que además es presente y es futuro. Han trabajado en esta empresa, están trabajando, y en realidad en principio vamos a tener que preguntarle bien de qué se trata Big Data y todo eso, porque nosotros no lo conocemos, y ustedes se ve que en Yala tienen más tiempo para ponerse a leer y lo saben. Pero acá nos lleva todo el tiempo el subte. Chicos, yo podría dedicar, podríamos tener una empresa de Big Data, pero pasamos todo el día en el subte y no tenemos tiempo.
No es que son más inteligentes que nosotros, es que tenían tiempo.
No, es que tenían tiempo. Nosotros porque no nos dedicamos.
Yo porque no quiero.
Pero aparte, no solo inteligencia, también constancia y también mucha voluntad de trabajo, ¿no?
Así es, nosotros en el 2010 fundamos la empresa con Andrés, con esta idea loca de con talento local venderle al mundo, y bueno, al principio fuimos como los raros, decían estos locos que se
siguen
creen.
Siendo los raros.
Sí.
Bueno, sí, está bien. Bueno, pero ahora nos creen un poco más porque hemos logrado algunos checks en la
Mira,
lista.
Mira, para empezar, ya vamos a ir enseguida al informativo y después hablamos. La empresa la fueron pensando incluso en la Torre Eiffel, donde él le pidió casamiento.
Hermoso.
Decime si no son raros estos dos jujeños. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida vamos a saber toda la historia de Nubimetrics y todo el futuro de Nubimetrics. Esto es Radio Nacional.
Nacional informa.
En hora 16 en todo el país. El Fondo Monetario Internacional mostró optimismo en el acuerdo con la Argentina. El fondo transmitió su firme confianza en las posibilidades del gobierno argentino de alcanzar las metas fiscales y monetarias contempladas en el acuerdo presentado ayer. También en la viabilidad política de las medidas necesarias para lograr esos objetivos. El organismo internacional de crédito, sin embargo, reconoció que hará falta un fuerte compromiso político para alcanzar las metas de este acuerdo. Preocupa en Córdoba la llegada a la provincia de personas en condición de calle.
El comienzo prematuro de la temporada de bajas temperaturas puso en alerta a los equipos de asistencia social de la Municipalidad de Córdoba con relación a las personas que están en situación de calle. El secretario de Desarrollo Social Municipal, Adrián Casati, indicó que tienen relevadas entre 60 y 70 personas que viven de manera permanente en la calle. La mayoría, el 70%, ha llegado desde distintas provincias del norte del país.
Nos está preocupando esta constante situación de tener gente que son de otras provincias que afincan su situación de carro en Córdoba. Antes esto no sucedía, antes esta ciudad era un lugar de paso y de traslado hacia Capital Federal.
Aldo Mar Blanco, Nacional Córdoba, la radio de todos.
Deportes.
Se define el reemplazante de Manuel Ancini, que lamentablemente se va a quedar sin Mundial de Rusia. Escuchamos el informe de Gustavo Gert.
El entrenador Jorge Sampaoli demoraría la decisión del reemplazante de Manu Lanzini, que sería mañana, pero todo indica que Enzo Pérez pica en punta para ser el que sustituya al ex jugador de River. En Buenos Aires, Gustavo Herr, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo. En Resistencia, temperatura 19 grados 5 décimas, humedad 47% con cielo despejado. En Buenos Aires, temperatura 15 grados 9 décimas, humedad 55%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Faltan 6 días. Despertar y empezar a soñar. Vamos a llevar Rusia 2018 a cada rincón de la Argentina. Transmitimos todos los partidos de nuestra selección. Enviados especiales. La mejor cobertura día a día, minuto a minuto.
Despertar y empezar.
Nacional, la radio del Mundial.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 3 minutos. Bien, había quedado planteado el tema de Nubimetrics, la empresa de Pamela y Andrés Jara. Y, ¿tu apellido, Pamela, cómo se dice?
Scheurer.
Scheurer, ah, ¿cómo está? Sí. Que ¿se conocieron cuándo ustedes?
En la secundaria.
Es una larga historia.
Veo, es una larga historia.
De desencuentros desde la secundaria.
Pero vos crees mi versión. Yo estaba enamorada de él.
Tenemos dos versiones.
Él no me daba bolilla. Es más, en Jujuy se hace como un baile de graduación en quinto año. Él me tenía que invitar. Entonces me fue haciendo el approach y llegó el día de y nunca me invitó. Y yo pasé como loser con mi amiga y él pasó con otra chica. Así que deféndete.
Arrugué.
Ah, vos querías, pero no te animaste.
Y me arrugué mal. Era la reina de los estudiantes, ella, reina de estudiantes del colegio de mujeres. Yo morochito, humilde, traté de llegué ahí, arrugué.
Pero es un culebrón eso. Yo morochito, humilde, y esa era la reina.
Esto es peor. Porque haciendo la historia cortita, digamos, después nos encontramos varios años después. Yo nunca me enteré de eso. Si me hubiera enterado, me mataba en ese momento. Nos encontramos sin querer.
Para, ¿vos no te dabas cuenta que ella estaba muerta?
No, como ni cerca. Hubiera habido...
¿Vos no tirabas señales?
Media sonrisa
señales.
Y me tiraba de cabeza.
Todas
pero nunca te
señales.
Olvides que los hombres somos medio gansos.
Sí.
No me tiré un centro. Esa sí. Pero bueno, no importa.
Muy bien.
Nos encontramos después, más tarde, trabajando.
¿Más querer. Tarde cuántos años después?
Cinco años
después.
Y en una reunión llena de gerentes, que era un trabajo que estábamos haciendo, paró toda la reunión y me preguntó, ¿por qué, literalmente, por qué carajo no me invitaste a la cena blanca?
5 años después, qué bueno que no sos rencorosa.
Y me quedé callado y lo único que me atiné a decirle era que no me había animado y bueno, ahí fue toda la
decisión. Eso con público. Sí. ¿No?
Con gerentes.
No, estoy más alejado de la mesa principal.
Pero,
bueno.
Pero vos le preguntaste eso.
Sí, le pregunté.
Estuve 5 años esperando para preguntarle eso.
Sí, me había imaginado que quizás tenía una enfermedad incurable, no me quería hacer sufrir, entonces por eso no me invitaba, claro. Pero no esa respuesta.
Esa película se llama Amor de Medianoche, claro, la estrené la semana pasada, sí. No era.
Y bueno, yo le tiré toda la onda en ese momento y él me dijo, bueno, yo me caso en 3 meses. Entonces dije, bueno, ya está, fue.
¿Vos te ibas a casar?
Estaba por casarme. Al final no me casé.
Sí. 5 años después nos volvemos a encontrar en otra provincia, en la misma empresa, él fue a dar una charla. Fuimos a almorzar y le dije, ¿qué tal esa vida de casado? Y me dice, ¿qué no te enteraste? Yo no me casé. Le digo, no te puedo creer.
¿No te enteraste quién sos? Ricky Martin.
No te enteraste.
Imaginé que si estaba tan enamorado iba a hacer algo de research.
Pero, ¿no? Claro, claro.
Y él me tiró toda la
artillería. ¿Estás con el tema de la data? Escúchame, claro. El pibe que te gusta.
Mínimo.
Se estaba por casar y nunca buscaste... Tenía miedo de darle tu dato a
un estolqueo, nada, claro. No existía chequeado. Él me tiró toda la artillería, todos los galgos, y me dice, bueno, ¿y vos qué onda? No, le digo, yo me caso en 3 meses.
Ah, bueno, pare.
Una cosa, pero todo esto pasaba en... ¿Ustedes estaban en sala o estaban en una, en un espacio un poco más grande? Porque si era en sala, que encima todos se conocen, ustedes no se enteraban, me quiero morir. ¿Esto es donde, dónde sucedía el epicentro?
Esto es región noroeste. Claro, nosotros región migramos noroeste. Trabajando de Jujuy, Salta y Tucumán.
¿Pero el secundario dónde estaba?
En Jujuy.
En Jujuy, Jujuy. En San Salvador.
¿Vos no te casaste esa vez por lo que te dijo ella?
No. Otros motivos, otras razones.
Y vos no te casaste por eso.
Sí, pero nadie sabe.
No lo digan al aire, por favor.
Bueno, igual, si no te casaste por otros motivos, tenías también tus buenos quilombos aparte.
No, obvio, como...
Se vinieron a hablar de una empresa, no sé si saben.
Perdón, lo último, a ella y a él no los vieron más.
Tienen otra empresa que...
Tienen otra empresa que está...
Es una novela de Andrés.
Es Falcon Crest.
Bien, pero vamos al eje de lo
que... Y ahí nos corrompe. Una pregunta, mirá dónde llegó. Mirá.
Sí, evidentemente. Evidentemente tiene una...
Después empezamos a salir juntos, sí. Después de todo eso.
Hablemos del trabajo, porque no sé cómo llegamos a esto. Los dos estaban trabajando... ¿Qué estudiaron cada uno?
Yo ingeniero en computación.
Ingeniería en informática, es lo mismo.
Es lo mismo, claro. ¿Y cuándo empezaron a pensar que podían trabajar de esto de manera independiente y no para una empresa? ¿Cómo fue la cosa?
Nosotros, a ver, los dos, yo como emprendedor, yo había emprendido, toda mi vida estuve emprendiendo distintos tipos de emprendimiento, y ella había trabajado en relación de dependencia casi 12 años, ella empezó a trabajar como pasante y después terminó trabajando casi 12 años en la empresa de energía de Jujuy. Uh-huh. Y en un momento nos agarró por distintas circunstancias, y justo coincidió que nos juntamos, estábamos súper cómodos, buenos sueldos, con buena proyección, pero estábamos cómodos pero no plenos.
Claro.
Había varias cosas que nos hacían ruido, no solamente desde el desarrollo profesional nuestro, de que sentíamos que, tanto yo por mis socios, que sentía que podía hacer más cosas y no podía por mi contexto, y ella también por el contexto que tenía, por los jefes, por la misma empresa, que ella quería hacer más cosas de lo que la empresa estaba dispuesta a hacer. Claro. Y la segunda parte, que fue como la más relevante para nosotros, era que nos dolía mucho Jujuy. Jujuy, a ver, en Jujuy el 60% de la población activa trabaja para el Estado, se recauda menos del 8% del presupuesto, y la verdad que hay mucha gente, o sea, los chicos normalmente se terminan yendo a estudiar a otra provincia y muchas veces se quedan trabajando. El desarraigo es un tema como central en la vida del interior en muchos casos, pero de Jujuy principalmente.
Hemos hablado de este tema muchas veces con los tequis.
Bueno,
que han hecho de
Mauro es vecino mío.
Claro,
nos criamos juntos.
Claro, ellos también hablan de esto y de la necesidad de crear cuestiones en Jujuy para que los chicos se puedan quedar, ¿no?
Totalmente.
Ellos manejan toda su carrera nacional desde Jujuy.
Totalmente. De hecho, una motivación muy parecida y nada, nos dolía mucho eso, nos dolía el desarraigo, nos golpea fuerte, y en Jujuy también nos pasaba de que sentíamos que no se emprendía porque la gente estaba convencida que no se puede. Una cosa es emprender y después tengas problema, el contexto sea difícil, lo que sea, pero otra cosa es no emprender, no empezar a emprender porque estás convencido que no puedes porque naciste en Jujuy.
Ya de entrada ya pensás que es en contra y ya no puedo.
Previo. Y, claro. Y tiene que ver con muchas décadas, muchos siglos de la verdad que el flete y el lugar donde estabas, la verdad que no era que te hacía fácil.
No te facilita las cosas, claro.
Hoy la tecnología y el mundo se reseteó a nivel de oportunidades. Se abrieron la hiperconectividad, las comunicaciones, la posibilidad de aprender online. Cambió toda la matriz y hoy la verdad que hoy desde cualquier lado del mundo podrías agregarle valor a cualquier persona del mundo. Eso lo entendimos y nos parecía que no había ninguna empresa que lo había hecho y nada, y humildemente tratamos o empezamos a soñar con ver si podíamos ser ese, no sé si modelo de rol, pero marcar o abrir un poco ese camino para que haya cientos de o miles de empresas que después, chicos súper talentosos que los hay, para que puedan empezar a abrir ellos el camino y hacer cosas mejores que nosotros, pero que por lo menos rompamos algunos paradigmas.
A Pamela, me parece que en esto que decía tu compañero en relación a lo que es nacer en Jujuy y a lo que le suelen pasar a los niños, hay un video que yo pude ver de una charla, Pamela, que dabas vos, y que me parece que daba cuenta de algo que también le pasa, si le pasa a los chicos, le pasa muchísimo más a las chicas que nacen en Jujuy, y me parece que eso es parte de la historia inicial también de Pamela, que me parece súper hermoso que lo puedas contar, porque también nos escuchan en Jujuy, y quizás a muchas mujeres les pasa eso, de nacer en algunas familias donde creen que el lugar de la mujer tiene que ser uno y no otro, y que tiene que ser también lo que diga papá, en este caso puntualmente.
Sí, sí. Bueno, es fue muy loco porque yo me acuerdo, yo tenía 9, 10 años y descubrí lo que era una computadora por unas revistas de tecnología que compraba mi papá. Y lo que me llamaba la atención es que con ese aparatejo, porque hace 30 años largos era un aparatejo, pero se podían crear videojuegos, carteles, imágenes, programas. Y yo me acuerdo que estaba fascinada. Y a esa edad yo ya sabía que era lo que quería hacer toda mi vida. Y mi viejo, cuando vio mi interés por esas revistas, me prohibió leerlas y me dijo, mira, la tecnología es cosa de hombres. Así que vos, estas revistas no las podés ver. Yo, obvio, súper buena hija, obediente, él se iba de casa y yo agarraba la revista y me la devoraba. Y lo curioso es que en estas revistas venían los programas escritos para que los que tuvieran compu los copiaran en sus computadoras, los ejecutaran y bueno, algo iba a pasar. Yo como no tenía compu, usaba una máquina de escribir que tenía mi papá y pasaba todo. Simplemente pues yo pensaba, bueno, en algún momento lo voy a convencer y le voy a demostrar que sé y que me merezco una compu. Entonces, bueno, eso quedó como... Después pasé como 8 años más tratando de convencerlo y nunca lo convencí.
¿Nunca lograste?
No, jamás.
¿Es qué te decía?
No, lo mismo. Me decía, mira, que aprenda primero tu hermano y después cuando él tenga la compu se la pedís. Era como muy patriarcal, muy machista. Y estando en quinto año del secundario, ya mis dos hermanos mayores estaban, mi hermano mayor y mi hermano menor, en Córdoba estudiando, que también es lo que hablamos hace rato. Todo chico se tiene que ir a estudiar una carrera que le guste. Y yo ya había hecho mi vida, fantaseaba, digo, bueno, me voy con mis hermanos a Córdoba, estudio computación, armo mi consultora, viajo por el mundo, soy famosa por mis creaciones tecnológicas y bueno. Y en algún momento mi viejo escuchó eso, me acuerdo, me sentó en el living y me dice, a ver, hijita, una chica linda como vos, salida de colegio de monjas, se va a ir de la casa solamente para casarse. Aparte, vas a ser contadora y te vas a hacer cargo de los negocios de la familia. Y yo lo miré, y la verdad, yo no pude decir ni a, porque mi viejo tiene un carácter muy fuerte, y guay con decirle no a algo. Entonces yo me fui destrozada a mi habitación, y yo lloraba, y... dije, bueno, ya está, acá se terminan mis sueños. Y en Jujuy no había más opciones que ser maestra jardinera, contadora o profesora, y yo no me imaginaba en ninguno de esos roles. Pero a la semana mi mamá me despierta con el diario del domingo y me dice, mira, hay una universidad de Santiago del Estero que ponía una sede en Jujuy. Dice, tiene 2 carreras, abogacía e ingeniería en computación. Yo dije, esta es la mía. Me puse tan contenta que le fui a decir a mi viejo, mirá, ya no, está bien, no me voy a Córdoba.
No voy a Córdoba. No, si ese era el problema, a Córdoba no me voy.
Exacto. Yo pensé que ese era el problema. Entonces me dijo, vos vas a ser contadora y te vas a hacer cargo de los negocios. ¿De qué forma te lo voy a repetir?
Sí, la verdad, te lo dijo 40 veces, claro, vos podías haber
entendido. 40 veces, ¿me entendés? Y bueno, ahí viene la genialidad de mi mamá, porque mi vieja me lleva a la habitación y me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Como yo era menor de edad todavía... yo te voy a inscribir en las 2 carreras, pero que tu padre no se entere que estás estudiando computación. Dice, hacé las 2 y después cuando cumpla los 18 en julio, te parás, le decía a tu padre que es tu decisión y no te puede decir nada porque sos mayor de edad. Así que lo loco es que la facultad de computación, donde iba a estudiar computación, queda 20 metros de mi casa. O sea, yo tenía que simular que me iba a la otra, que en definitiva cursé las 2 porque mi papá me acompañaba hasta la puerta de Ciencias Económicas y esperaba que entrara. Entonces yo después tenía que salir de ahí, dar una vuelta a la manzana enorme para entrar a la otra. Pero bueno, digamos, fue una locura, pero cuando lo logré.
¿Y a los 18 lo dijiste?
Sí. No, creo que casi me larga por la ventana, pero bueno, ya está, no podía hacer otra cosa.
Pero entiendo que además después tu crecimiento, tu posibilidad de desarrollarte, vino acompañada de que tu papá tomó distancia, que en un punto casi que les hizo un favor, ¿no? Porque
sí,
pudiste...
Sí, exactamente. Sí. Porque, bueno, llevaba 3 años de la carrera y quiebra el negocio familiar Y a los pocos días yo consigo una pasantía en
quiebra porque vos no llevabas los libros.
Claro.
No quería hacerlo yo, pero se veía venir a lo lejos.
Era obvio. Tenía razón tu viejo, hacía falta ahí, ¿me entendés?
Hacía falta, claro, era mi culpa. Y bueno, entré...
¿Fuiste a terapia ya?
No, todavía.
Listo, perfecto.
Es online la terapia.
Es online, claro. El laburo,
pero un programa buenísimo donde te dan mate y te preguntan de tu vida. Así que no, justo conseguí la pasantía y bueno, con la quiebra del negocio, mi viejo la verdad que no estaba dispuesto a pasar esa situación ni a que en la sociedad jujeña lo vean como el empresario que había fracasado, y se fue. Se fue y dijo, bueno, arreglense, mi hijo directamente se fue. Entonces yo, o sea, tuve que dejar la universidad porque era paga, era privada, y estaban mis hermanos estudiando en Córdoba y tenían que terminar de estudiar, estaba mi hermana y mi mamá. Yo no sé en esa época cómo hacía, con 700 pesos era mi sueldo y me hacía cargo de la familia. Y por 10 años, 10, 11 años, no volví a la facultad. De hecho, cuando decidimos con Andrés juntarnos para emprender, para hacer Nubimetrix, hicimos como un plan, y uno de esos puntos del plan era que yo me tenía que recibir. Ya habían pasado 10 años.
O sea, vos tuviste que dejar la carrera, no tenías cómo bancarla.
Exacto.
Y tenías que laburar para mantener a tu familia.
Exacto.
Que había quedado en la bancarrota.
Exactamente.
Porque no te habías hecho cargo de los libros del...
Y... Gracias. No, y fue muy loco porque cuando volví, me acuerdo el primer día de clases, entro al aula y estaban mis compañeros, 10 años menor que yo, y se pararon todos. Buenos días, profesora. No, yo no soy la profe, le digo, yo soy la más jovata, pero bueno.
¿Cómo fue entonces que decidieron empezar con una empresa que no tenía tradición en Jujuy?
Nosotros veníamos desde el área informática, ya trabajó muchos años coordinando equipos y a ver, lo que pasó justo en la época donde nosotros empezamos a desarrollarnos profesionalmente era que la tecnología empezó a explotar, la informática empezó a explotar.
¿De qué año estamos hablando?
Desde el 94 hasta el 2007, 2008. Nosotros empezamos a emprender en 2010, nos habremos reencontrado en el 2007, 2008, este proceso fue un par de años. Y ya empezamos a ver el poder de la información. Lo que empezamos a ver es que una pyme con información, tomando decisiones con información, multiplicaba su eficacia de forma increíble. Y tenemos una tradición, ¿no? Y grandes empresarios pymes que básicamente tomaron decisiones casi toda su vida basados en intuición y no en información.
¿Qué tipo de información?
En el caso de lo que hacemos ahora, puntualmente lo que hace Nubimetrix es nosotros proveemos información de todo lo que pasa en Mercado Libre. Es decir, por ejemplo, ¿qué producto vender? O sea, porque se producen... una de las decisiones más importantes de un vendedor, sobre todo de e-commerce, es decidir qué productos vender. Y en lugares como Mercado Libre, donde hay tantos productos, es importante no solamente poner cualquier producto, sino poner los productos que busca la gente. Entonces, muchas veces, muchos vendedores están vendiendo productos que la gente no busca. O, por ese mismo efecto, todos terminan, en algunos casos, vendiendo todos lo mismo, peleándose todo por precio. Eso les hace, o sea, hace de que como no tienen diferencias o no tienen ventajas en los costos de los productos, porque son productos genéricos generalmente o commodities, terminan matándose la rentabilidad, y hay mucha gente de que se termina o pegando un palo básicamente vendiendo mucho. Entonces, un poco lo que nosotros hacemos es, una de las cosas que hacemos es poderles proveer información para decir, mira, la gente está buscando esto, acá hay un hueco del mercado, la gente busca esto y no termina de vender. Entonces, ¿cuál es el problema? Falta este producto, falta este otro producto. Y después que puedan empezar a entender cómo son sus competidores, no solamente para competir, sino para complementarse. Entonces, les damos información de qué pasa en todo el marketplace. Y después les damos información de ellos mismos, básicamente para que entiendan dónde están sus fortalezas, dónde están sus debilidades, y se puedan comparar contra el resto. Esas cosas antes no pasaban. Yo veía anécdotas de clientes que nos decían, antes nosotros para saber de nuestro competidor íbamos a, no sé, pinturerías, íbamos a la mañana, le comprábamos un cepillo y volvíamos a la tarde para comprarle otro cepillo, básicamente para saber cuántos tickets había hecho en el día. Claro. Y hoy, la verdad que online podrías saber toda la información de lo que está haciendo tu competidor, y eso cambió un poco las reglas del juego.
Pero esa información que ustedes dan no es una información cualitativa, sino cuantitativa. O sea, resulta de algún algoritmo que analiza toda la oferta que hay en Mercado Libre. No es que hacen ustedes un análisis personalizado en términos de persona a persona, sino que es una ecuación de alguna manera que se resuelve ahí.
Exactamente. Es una plataforma donde lo que ves son estadísticas, pero de una forma muy sencilla, muy hecho para que alguien que no está preparado para ver estadísticas las pueda leer perfectamente. Pero básicamente es una plataforma donde nosotros compilamos toda la información, sacamos una foto de todo lo que pasa en Mercado Libre en los 20 países donde está, y esa información, el secreto está en convertir en algo sencillo de ver para que puedas entender lo que está pasando y para que puedas tomar ese tipo de decisiones.
¿Y esa información está disponible libremente? O sea, ¿esa información es de libre acceso o es de Mercado Libre y hay que hacer alianzas con ellos?
No, lo que Mercado Libre tomó una decisión muy muy valiente y muy de avanzada en el 2013 y se pasó de ser un sitio web a ser una plataforma. Básicamente abrió sus datos a la comunidad de desarrolladores, sobre todo para que empiece a ocurrir esto de la innovación externa, o sea, que haya otras empresas o startups que empiecen a pensar ideas de qué hacer con esos datos, parecido a lo que pasa con los gobiernos que abren los datos. Bueno, lo mismo, para que se empiece a producir innovación externa. Es eso básicamente. Nosotros consumimos dos tipos de información, una que es información pública, donde está disponible públicamente, y el otro tipo de información que es privada, que nos la provee el vendedor cuando se suscribe a nuestro servicio. Esa información solo se la devolvemos al mismo vendedor, o sea, no se comparte con nadie, pero la información pública sí se hace disponible para todos.
O sea que el puntal fuerte de ustedes es haber conseguido ese esquema compilador de datos.
Exacto,
¿no?
Por atrás en tecnología tenés la famosa Big Data, que está tan de moda, que son todas estas tecnologías que te permiten procesar. Por ejemplo, nosotros procesamos toda la interacción de 7 millones de vendedores, 120 millones de compradores y casi 200 millones de productos publicados online. Y le agregamos una capa de inteligencia artificial, que es la que se da cuenta y va aprendiendo. O sea, al principio nosotros la entrenamos, le decimos, mira, acá hay una oportunidad cuando se mezclan estas variables y se da esta situación, y bueno, y así entonces por atrás tenés un montón de tecnologías que te permiten de ese tsunami de datos obtener información muy muy precisa y poquita.
Es como tamizarla, todo eso lo juntás y vos encima de que lo podés interpretar, lo podés hacer, y creo que ahí está, me parece, uno de los grandes puntos del asunto, interpretable para cualquiera de tus clientes. Exacto. ¿No? Porque digo, si no, hay veces tenés que estar al lado y decirle, ves, acá es esto, no lo veo, pero miralo, pero no lo veo. ¿No?
El secreto y el desafío tiene que ver con eso, en convertir grandes volúmenes de datos que no tienen algún significado en particular en muy, muy, muy poquito información que sea relevante.
Ahora, por lo que estás diciendo, Mercado Libre abre sus datos en el 2013, y ustedes tienen la empresa desde antes.
Sí.
¿Qué hacían antes?
Bueno, de hecho, eso es una de las cosas interesantes de emprender. Nosotros cuando empezamos en el 2010, queríamos hacer esto para pymes, no teniendo en cuenta Mercado Libre, sino decíamos, cualquier pyme necesita información para poder tomar mejores decisiones.
Pero no tenían Mercado Libre como para tener la base de datos.
Entonces nos conectábamos a los sistemas de gestión. Vos tenés un bar donde registrás todos los movimientos de tu bar, lo que vendés, etcétera, etcétera, y lo que nosotros tomábamos es información y hacíamos un sistema de tableros de control donde te permitíamos ver cómo iban tus costos, cómo iban tus ventas, todo el circuito y poder aplicar
la inteligencia. Era más chiquito.
Más chiquito y mucho menos escalable. Generaba impacto fuertísimo porque básicamente esas empresas a las que nosotros llegábamos empezaban a tomar decisiones y empezaban a encontrar patrones que antes ni siquiera veían. Entonces, la información, tener información...
¿Qué empresas eran esas en aquel momento?
Bueno, empresas, por ejemplo, de Buenos Aires, que son amigos, la gente de Temple Bar, por ejemplo, que son una cadena de bares, donde inclusive empezábamos a trabajar con inteligencia y empezar a detectar, ok, si vienen las mesas grandes, ponelas en tal lugar, y las mesas chicas de esta forma, y a las mesas grandes ofrecerle esto, y empezabas a encontrar patrones que tenían que ver con el consumo y que tenían que ver con cómo era el uso y costumbre.
Lo más loco de todo, lo primero que salió era que ellos tenían una promo de cerveza con papas, y en un momento del año la papa se fue... pero subió 700% y llegó a ser más cara que la cerveza. Pero ellos no habían visto, hasta que no lo vieron, un número al lado del otro. Che, costo de la cerveza, 100. Costo de las papas, 300. Y pará que estoy perdiendo lo loco con la promo de las papas.
Claro. Yo te daba las papas porque eran regaladas y resulta que
hay un problema.
Muchas veces esos costos ocultos. Y el desafío nuestro fue, en ese momento, implementar un sistema de Business Intelligence que se llamaba, que es un sistema de este tipo de información, salía $500,000, $1,000,000 para una empresa. Entonces, solo estaba accesible a grandes empresas. nuestro desafío un poco más disruptivo fue, ok, hagamos, usemos las tecnologías en la nube, usemos nuevos esquemas de licenciamiento y hagamos que algo que le salía $500,000, que era imposible pagar para una pyme, se lo llevemos a $500, a $1,000, que lo puedan pagar y eso puedan generarle un rédito. Ese fue el primer desafío, que de hecho lo logramos, pero para poder hacer eso, nosotros lo que hicimos, creamos una software factory, que básicamente hacíamos videojuegos,
¿Para qué es una software factory?
Una software factory es un equipo que desarrolla distintos tipos de software a pedido. ¿Sí? Entonces desarrollamos una aplicación para celular para bancos o hicimos videojuegos. En nuestro caso hicimos videojuegos del Exo Jujeño. O sea, hacíamos un montón de cosas y programas específicos.
¿Solo a pedido?
Sí. ¿A pedido
o licenciaron algo?
No, en el caso, no, generalmente a pedido para resolver un problema puntual, pero todo lo que ganábamos de ahí lo invertíamos en investigación y desarrollo para Novimetrics, digamos. Y eso fue durante... O sea, el primer año cuando arrancamos pasamos mucha hambre, la pasamos muy mal, nosotros hipotecamos nuestra casa, vendimos todo lo que teníamos, o sea, sí, all in, y con eso empezamos. Después la pasamos muy mal hasta que logramos
empezar a construir. ¿Tenía una confianza a prueba de bala?
No, bueno, pero hay un detallecito. Cuando nosotros decidimos emprender, ya habíamos creado la idea de Novimetrics, teníamos el primer prototipo, Andrés había encontrado el primer cliente que le interesaba, que era un cliente de Salta muy grande, con muchas sucursales, y era un proyecto de $100,000. Entonces yo renuncié a mi trabajo, que era la única que faltaba renunciar.
Bueno, al llegar los $100,000 ya está.
Claro.
Renuncio a todo y ya tengo, ¿entendés?, todo preparado.
Claro, todo resuelto. Y en eso yo renuncio, un amigo nuestro nos invita a París, que estaba allá, dice, che, vénganse, tienen que pagar nada más que el pasaje. Sí, le doy...
Me vienen los $100,000, yo voy.
Le doy... Bueno, todo. Entonces nosotros dijimos, la verdad... Si se va a pagar solo esto.
¡No!
Y nos fuimos.
Además, después no iban a poder tener más vacaciones.
Eso, claro. Eso fue la razón principal. Dijimos, che, pará.
Mucho tiempo, seguramente.
Por varios años no vamos a tener 30 entonces, días para...
Bueno, fuimos a París. Ahí pasó lo de la Torre Eiffel, la declaración de matrimonio.
Hasta ese momento eran novios.
Éramos novios. No habíamos formalizado una... Un next step, digamos.
Claro.
Pero ahí sí...
Qué arriesgado igual, ¿no? Tener este proyecto... Ya eran novios, pero ya sentado, ¿no? Era que...
Es que, bueno, con tanta...
Encarar un proyecto así, ¿viste?
Pero está bien, después de 30 días en París, estás arriba de la Torre Eiffel, lo menos que puedes hacer.
Era el último día.
Claro.
Era eso.
Un manotazo de ahogado. Bueno, estábamos en Aeroparque esperando el vuelo a Jujuy, que venía retrasado.
Para, no me contés el final de la historia. Porque ahora está por llegar el informativo de Radio Perfecto. Nacional. Lo que tenemos ahora es que tenían ya la inversión segura de $100,000, viene el laburo, ya viene, antes del laburo nos tomamos el descanso, vamos a París 30 días,
renuncia
está por
trabajo.
Subir el avión, dos renuncias al trabajo, ya está todo, vamos a París, le ofrecen casamiento, dice que sí, volvemos a Aeroparque, estamos en Aeroparque para ir a Jujuy de vuelta, y informativo de Radio Nacional, 4:30 de la tarde.
Nacional informa.
Es la hora 16:30 minutos en todo el país. La reina Máxima brinda su último adiós en el cementerio de Pilar a su hermana Inés. Máxima de Holanda se encuentra junto a su marido, el rey Guillermo Alejandro, y sus tres hijas en el cementerio memorial en el kilómetro 47 de la Panamericana. A las 15:20 arribó a la necrópolis la primera dama, Juliana Aguada, para acompañar la ceremonia de despedida de la hermana de la reina de Holanda. Recordemos que Inés Orrieta, de 33 años, fue hallada sin vida en un departamento de la calle Río de Janeiro, a 200 del barrio porteño de Caballito. Los usuarios de Santa Fe pagarán menos en los consumos del gas.
El Consejo aprobó la reducción del 10% en la tarifa del gas. Los ediles votaron la derogación de la contribución especial sobre los consumos de gas natural que se venían cobrando con la boleta del servicio. Al respecto se expresó el concejal Ignacio Martínez Kerr.
Desde el 2012 que nosotros venimos reclamando la derogación de este tributo, hoy la buena noticia es que esto no se va a cobrar más, que se va a pagar un 10% menos en el consumo de gas natural, sobre todo ahora que viene el invierno, que viene el frío y los consumos aumentan exponencialmente. Esto va a ser un alivio al bolsillo del vecino de Santa Fe.
Mariana Vázquez, Nacional Santa Fe, la radio de todos.
Deportes.
El jugador de San Lorenzo, Matías Caruso, seguirá su carrera en Rosario Central a cambio de $750,000 para la institución de vuelo. De esta manera, el defensor volverá a ser dirigido por Edgardo El Pato Mauza.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Faltan 6 días.
Despertar y empezar a soñar.
Vamos a llevar Rusia 2018 a cada rincón de la Argentina. Transmitimos todos los partidos de nuestra selección. Enviados especiales. La mejor cobertura día a día, minuto a minuto.
Despertar y empezar.
Nacional, la radio del Mundial.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos. En Nacional.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body.
11-65-84-0870. Marcos desde Merlo, San Luis, sabe de quién canta, sabe los autores, sabe absolutamente todo. Mira, 11-65-84-0870. Y tengo un mensajito para Pamela y también para Andrés. Y nos dice José Luis desde San Rafael: toda mi admiración para los jujeños, Radio Nacional cumpliendo su función primordial, hacer conocer a todo el país estas historias. Clap, 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 manda al
11-65-84-0870. Hasta las 17, Dulces y Amargos.
La historia que teníamos hasta acá es que Pamela y Andrés ya habían renunciado cada uno a sus trabajos, habían decidido que iban a fundar una empresa. Esa empresa ya tenía un primer cliente que les va a poner $100,000. Tiene un amigo en París que le dice: che, si dentro de un mes van a recibir $100,000, vengan a casa, yo les consigo la casa, solo tienen que hacer pagar el pasaje. Ellos, que tenían todo invertido en la empresa, no tenían un peso, pero bueno, sacar un crédito de esos que te rematan, pero total después lo devuelves, porque en un mes tenés $100,000. Se fueron a París, gastaron lo que no tenían, porque estás en París, ¿y qué vas a hacer? Estás en París, vas a gastar lo que no tenés. Subieron a la Torre Eiffel, él le ofrece casamiento a ella, le pide casamiento a ella, ella dice que sí. Vuelven ya directamente para decir: bueno, listo, pasamos el mes de ahora sí a laburar con todo. Vamos a ver, seguramente cuando lleguemos a Jujuy iremos a ver al cliente y ya empezamos a trabajar, a ponernos seriamente a trabajar. Llegan a Aeroparque, porque bueno, el vuelo no era Jujuy, era Aeroparque, era Ezeiza, de Ezeiza fueron a Aeroparque, el Aeroparque tenían que tomar el avión para ir a Jujuy. Estaban en Aeroparque, suena el teléfono, ¿y qué pasó?
Suena el teléfono, una voz del otro lado diciendo: chicos, lo siento mucho, pero no vamos a seguir con el proyecto adelante, nos dimos cuenta que no es el momento, muchas gracias.
Bárbaro, viejo.
Bueno, para ustedes tampoco en el momento, evidentemente. No. Vos retiraste tu oferta de casamiento en ese mismo momento.
Sí, se postergó un poquitito. ¿Entendés ahora la razón?
Claro, claro. ¿Y qué hicieron? ¿Lloraron? ¿Qué hicieron?
Fue mezcla de todo. O sea, primero el frío sudor por la espalda, desesperación, tristeza, amargura, y de pronto nos miramos y dijimos, bueno, acá hay dos opciones. O volvemos a Jujuy y tratamos de conseguir laburo en cualquier lado, no a nuestros ex laburos, por supuesto.
Vendo mango por la calle.
Y bueno, nos olvidamos de esta gilada que se nos ocurrió. O all in, todo, apostamos todo, todo, listo. Y la verdad que en ese momento un genio Andrés, porque me mira y me dice, bueno, ¿cómo querés que se llame la empresa? Y ya está, habíamos tomado la decisión.
Ahí arrancamos, bajo 900, no bajo cero, bastante bajo cero. Y
ahí empezaron con una deuda de
ahí
viaje.
Ahí hipotecaron la casa.
Ahí hipotecamos la casa y vendimos todo lo que teníamos, todo lo que podía. O sea, lo único que no vendimos fue la casa. Los perritos se salvaron porque nadie los quería, pero intentamos, pero los perritos no los quitó nadie.
Teníamos seis perros.
Eran todos perros cachi, claro. Digamos, que habíamos levantado de la calle, así que no había mucho mercado. Y ahí vendimos todo lo que teníamos. Yo había heredado una propiedad de mi viejo, 500 años, claro, del éxodo jujeño, claro. Entonces empezamos como una forma de prensa de empezar a poner ese ebook como algo muy disruptivo. Y bueno, inventamos todo un que resultó buenísimo en ese proceso, pero digo, era todo para tratar de conseguir plata para invertir en el otro proyecto.
Y el ebook resultó ser el primer libro digital de historia argentina. Lo terminamos presentando en la Feria del Libro en el 2012. Fue increíble, tuvimos una prensa increíble, y ahí nos empezaron a contactar empresas de acá que tenían clientes internacionales para hacer software.
Sí, perdón.
No, una cosa, recién mencionaban que alquilaron un espacio para poder trabajar. Pensando en alguien que quiere empezar y que no tiene un peso, ¿por qué alquilaron un lugar y no empezaron trabajando en la casa de ustedes? Así se evitaban ese costo. El gap entre, digamos, hasta que hipotecamos la casa, hasta que recibimos los fondos, pasaron 6 meses y nuestra oficina era en Yala. Y era específicamente, había que ir a trabajar al lado de la pileta, que era donde el wifi agarraba la señal de internet. Pasamos bastante frío en algunas noches, pero bueno, digamos, o si no, en una confitería, en donde la verdad llegaba a fin de mes y te das cuenta que habías gastado muchísimo más en café que en un alquiler.
Y recibir un cliente o los chicos que iban a trabajar, porque el chico que vos contratás, le decís, venía a trabajar con nosotros, somos una empresa que nos va a ir muy bien. Venía a laburar en el living de mi casa o nos encontraba, claro. Entonces había que generar.
Es una oficina.
Y además es como, viste, de esos lugares se sale corriendo hacia adelante, ¿no? Es como que, okay, es un costo fijo, pero tenés que tener la oficina.
Iba a preguntar si en algún momento pensaron renunciar, pero después de lo que pasó en el aeroparque, seguramente en ningún momento pensaron renunciar, ¿o sí?
No.
Al sueño. Y siempre te pasa por la cabeza, te pasa por la cabeza, pero nosotros no lo tomamos como una opción nunca. De hecho, nos va pasando, o sea, de situaciones donde vos decís, che, la empresa corre peligro, o no sabés cómo pagar los sueldos, o pues, nos pasó en el arranque de la empresa sobre todo, y no era una opción. Y creo que cuando no lo considerás una opción, empezás a buscar formas de que eso no suceda. Por lo menos, siempre nos la rebuscamos de alguna forma como para... Porque, digo, lo que sigue fue, una vez que ya estábamos más o menos cómodos de alguna forma con esta Software Factory, invirtiendo en el otro proyecto, recién empezando muy tímidamente, no generaba nada el proyecto de Nubimetrics, pero ya teníamos un prototipo, etcétera. Un mentor, en este caso de la red de Endeavor, de la fundación Endeavor, que nos estaba ayudando, nos dijo en una call, hicimos una call, que estaba, él estaba en Buenos Aires, un Skype, nos recomendó, nos escuchó y nos dijo, miren, la verdad que muy lindo lo que hacen, pero nunca va a escalar, nunca va a despegar Nubimetrics si ustedes siguen haciendo dos cosas. Maten lo que no escale. Entonces, después de todo, decirle, o sea, cortamos, le dijimos todas las barbaridades, nos peleamos, lloramos, nos abrazamos, nos dimos cuenta que tenía razón. Bueno, sí. Y nos dimos cuenta que tenía razón y terminamos, o sea, cerramos la unidad de negocio que nos daba plata para invertir, no para invertir, para dedicarnos 100% al otro.
Es que si, si te quedabas, ibas a tratar siempre de sostener el dinero. Y entonces te iba a faltar la otra parte que necesitaba.
Eso parece, pero es bastante común en el mundo del emprendedorismo, de que esto es similar, la analogía podría ser laburo mediodía y el otro mediodía me dedico a mi emprendimiento. Claro. Y muchas veces eso, que se puede hacer temporalmente por un momentito,
pero te frena para hacer,
pero te frena porque tu cabeza no está pensando y la necesidad no te hace creativo. O sea, la necesidad te vuelve muy creativo. Claro. Entonces, cuando tuvimos,
lo otro es cómodo, la guita va a entrar y bueno.
Cuando matamos la unidad que generaba plata y nos tuvimos que dedicar 100% a que funcione Nubimetrics sí o sí, que era el sueño, etcétera, etcétera, tuvimos que salir a buscar inversión, tuvimos que salir a hacer un montón de cosas y a
meternos, que no hubieras hecho si tenías la entrada,
salimos de la zona de confort, un jujeño que somos más generalmente tímidos y metidos para adentro, etcétera, salir a hablar a un inversor, salir
bueno,
a...
Pamela no parece muy tímida.
No, se fue solo.
Bueno, no, ahora.
Lloraba cuando no tenía que hablar en público antes.
Yo no hablaba en público. Es más, en la universidad presentaba nota a mis profesores para que no me tomen oral, porque yo me frisaba y no podía hablar. Y termino hablando delante de 3.500 personas el martes. Era para morirse, pero...
Hubo una cuestión de buen timing también, ¿no? Por lo que contaban en esa época de las pymes, cuando analizaban lo de los restaurantes, de alguna manera era small data. Entonces ustedes ya sabían cómo analizar small data y cuando aparece Mercado Libre con la big data disponible, ya tenían como un ejercicio, ¿no?
Exactamente. Fue cuando uno empieza a atar cabos hacia atrás con el diario del lunes, pues sí, fue toda una preparación. Entonces hay un dicho, no sé quién lo dijo, cuando se junta la preparación y la oportunidad es cuando suceden cosas grandes. Y creo que eso fue lo que nos pasó.
¿Qué les dio a favor y qué en contra el Estado para ser emprendedores, para tener este Nubimetric?
Nosotros absorbimos todo lo que podíamos llegar a absorber. Nos pasaron varias cosas. Tuvimos capital semilla de esos de 70.000 pesos, 75.000 pesos, que cada vez que accedíamos a uno de ese tipo de financiamiento lográbamos apagar algún pequeño incendio. También nos pasó de que en alguna época nos pasamos aplaudiendo durante muchos actos, siete actos, porque en cada acto nos decían, en el próximo te entrego el cheque del capital semilla y pasarnos, che, no, en el próximo tendríamos que decir basta, pero bueno, ante una situación de que estás indefenso y no tenés otra cosa que,
claro,
que de hecho pasa o pasaba, la verdad a nosotros nos pasó, sí recibimos un microcrédito con ese hipotecamos la casa, de hecho para hipotecar lo que pasaba era en Jujuy en ese momento, después fue cambiando, pero para poder acceder el software no era algo como productivo. Nos decían, si vos plantara zanahoria o tomate, es mucho más fácil todo. Sabemos, de hecho, tardamos un año en crear la empresa porque el objeto social era inentendible. Hacemos business intelligence y, o sea,
era una categoría inexistente. ¿De qué me estás hablando?
¿Cómo te anoto?
En Fiscalía de Estado nos decían,
claro, ¿qué categoría? ¿Qué
categoría de computadora? No, claro, no vendo computadora. Entonces, y para los créditos también, dame una garantía, pero dame algo físico. Entonces, hipotecamos la casa por 75.000 pesos. O sea, no es que fueron 10 millones de pesos por la sí, casa. Pero bueno, ese fue en donde nos fuimos apoyando en su momento, porque cuando arrancamos 2010, 2009, 2010, la verdad que no estaba muy desarrollado, sobre todo el concepto de emprendedorismo, de generar condiciones de financiamiento para emprendedores. De hecho, a nivel, lo loco es que el sistema crediticio, el sistema de bancos generalmente, no está preparado para los emprendedores. Nosotros, de hecho, durante muchos años, terminábamos, no hay ningún banco que nos daba una tarjeta de crédito, jamás. Porque básicamente no teníamos, muchas veces estos emprendimientos necesitan alta inversión. Con respecto a la minería, otra cosa, no tiene nada. Claro. Pero necesita inversión, 1 o 2 millones de dólares, quizás en el total de la inversión, para poder generar un producto que sea lo suficientemente innovador y disruptivo como para que pueda crear un mercado o para que pueda atacar un mercado. En todo ese tiempo donde vos estás invirtiendo plata, pero no estás produciendo plata, casi te diría que te tenés que defender como si fueras un delincuente, porque ¿cómo puede ser que tenés plata y no producís?
No produciendo, claro.
¿Querés una tarjeta de crédito? Dame los últimos 3 balances. Pues mis balances son negativos. Estoy poniendo plata nada más. O sea, bueno, tanto el Estado en su momento, en esa época, como de hecho las instituciones financieras, los bancos siguen estando en el mismo estado, donde no están preparados para ayudar a emprendedores.
¿Cómo es la empresa hoy? ¿Cuántos empleados tienen?
Y hoy somos 23 empleados. Y estamos en tres provincias, Jujuy, que es la casa central, San Luis y Buenos Aires.
Uh-huh. ¿La casa es en San Salvador de Jujuy? ¿O?
En San Salvador de Jujuy, sí, sí, porque ya la se volvió insostenible. Porque, nada, por el tema de internet sobre todo, era mucho mejor internet en la ciudad, así que...
Bien, Yala. ¿Y qué clientes tienen hoy?
Hoy tenemos más de alrededor de 4.000 clientes en casi 12 países que son vendedores de Mercado Libre, y después tenemos empresas, grandes empresas, Whirlpool, distintas empresas regionales, muchas de ellas, que tienen presencia en todos los países, y lo que nosotros a ellos lo que les proveemos información es para que entiendan cuáles son sus canales, quiénes son sus mejores vendedores, cómo se mueven los productos.
O sea, eso es por fuera de Mercado Libre, digamos, son otras
empresas. Son empresas que tienen que venden productos dentro de Mercado Libre, pero son empresas, claro. son grandes marcas. Claro,
¿cómo, ejemplo, cómo se acomoda Whirlpool, por ejemplo, con alguna
de esas? Whirlpool, claro. Quiere saber, bueno, cuál es la presencia de mi marca en la región. Y de pronto le decís, mira, tu marca mueve 10 millones de dólares por mes, y te dicen, ah, wow, bueno, ¿y quiénes son los principales vendedores? Quiero meterlos en mi red. Entonces desarrollan sus canales, desarrollan sus...
Y tal producto, ¿cuál es el precio? ¿Cómo el precio fue cambiando? ¿El producto está dejándose de vender o está empezando un nuevo producto? ¿Cuánto tarda en posicionarse?
¿Vistas como... también? De ¿vistas del producto, aunque no se realice la operación, también contabilizan ustedes?
Sí, sí, sí. De hecho, una de las métricas más importantes del e-commerce tiene que ver con la conversión. Es decir, hacíamos la analogía con las elecciones. ¿Cuántas veces llegaste al arco y cuántos goles metiste? O sea, ¿cuánta gente llegó a ver tu publicación y cuánta gente terminó comprando?
Claro.
Que de hecho, para darles un ejemplo de haciendo tangible lo que decíamos, muchas veces los vendedores de Mercado Libre se obsesionan en capturar visitas y capturan muchísimas visitas, pero ni siquiera miran cuántas ventas se terminan concretando. O sea, el porcentaje de conversión,
claro.
Y quizás mejorás un 1% del porcentaje de conversión y son 5 millones de pesos más.
Claro.
Y estos 4.000 clientes que tienen, o sea, siempre son clientes que venden, que adaptan su tipo de venta a lo que se esté demandando en ese momento. No es que es un... A ver, si yo... Pensemos en un comerciante muy pequeño, no sé si ustedes trabajan también para comerciantes pequeños, pero tiene un negocio sectorizado, no sé, vende pijamas por internet. ¿Qué tipo de uso puede hacer del servicio que ustedes dan?
Lo importante es, una de las cosas que decíamos es el poder, porque en e-commerce la idea no es vender todo lo que tengo en el offline y ponerlo todo en el online. Lo más inteligente en el e-commerce es poder detectar y poder, como hay información, poder entender realmente qué se demanda en el online y vender los productos que se demandan en el online. Porque si no, es un error, porque uno gasta un montón de recursos en poner todos los productos disponibles y quizás no se venden todos. Entonces, hace un gran esfuerzo. Entonces, una de las cosas que nosotros recomendamos es, si vas a vender online, trata de entender qué es lo que se demanda en el online. Que no siempre es lo del offline, no siempre es lo que se vende en la calle, sino es lo que se vende en el online. Inclusive, entonces, una de las cosas principales para esos vendedores que están empezando es poder identificar qué productos serían el producto perfecto, el producto que va a ser rentable, la gente lo va a querer, etcétera.
Nos escriben desde Jujuy, ahora les voy a decir exactamente desde dónde, dice, realmente sin comentarios, felicitaciones a estos emprendedores, los estoy escuchando desde El Aguilar, 220 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy, en plena Puna, Jujeña, y de ahí nos están escuchando, y de ahí nos están escribiendo, y hasta ahí llega el mensaje de ustedes.
Increíble. Justamente, Pamela Scherer y Andrés Jara de Nubimetrics, les agradecemos mucho la presencia que han tenido acá, el asunto. Gracias. De venir a contarnos la historia. Y quiero, ya para terminar, el programa se termina, empezaron contando la historia de que, bueno, una de las cosas que queríamos hacer era cambiar la idea de que en Jujuy no se puede, de que antes de empezar ya pensás que no. ¿Cambiaron algo?
Sí. Estamos, a ver, recién empieza, porque de pronto, dice, cuando alguien es loco con una idea, hasta que la idea le empieza a funcionar, entonces ya te miran con otros ojos, ya que golpean a la puerta de la oficina. Chicos,
con un plan de negocio bajo el brazo, decir, che, quiero vender a Chile o quiero vender a México.
Eso les está pasando
México.
Ahora.
Eso está pasando ahora. En donde vos decís, bueno, más allá de la idea, si es bueno, si es no, ya vienen con ese chip de, che, yo quiero hacer como ustedes. ¿Qué hago? Y lo bueno es que de todo el aprendizaje, todo el tortuoso aprendizaje nuestro, podés allanarle el camino al otro y decir, mira, la verdad que sí, vos podés ir por acá, pero si seguís derecho por acá, lo vas a conseguir más rápido. Entonces, ese run run que se está generando, viste, empieza a quebrar paradigmas de que porque estamos en Jujuy, lejos de todo, no se pueden hacer las cosas.
Cuando comenzamos nos dijeron, pero taxativamente, que no había chance que nosotros podamos conseguir inversión, que no había chance que podamos vender afuera, que era imposible, que los chicos de Jujuy no tenían la capacidad, porque los chicos realmente capacitados estaban en otras partes.
¿Quiénes decían eso?
Mucha gente y de muy alto nivel.
Ahí va.
¿Sí? Donde directamente nos decían que eso no se podía hacer, que dejemos de tontear con esas ideas, porque no se podía hacer. Porque de hecho,
tomate.
Los chicos de Jujuy no estaban preparados, que no, como que no les daba el cuero, no les daba la capacidad para poder hacerlo. Ahora, primero, lo que a nosotros nos llena de felicidad es romper esos paradigmas de decir, ¿sabes qué inversión se puede conseguir? ¿Sabes qué? Se le puede vender al exterior, se le puede vender a distintos lugares del mundo y se puede agregar valor, se puede hacer cosas innovadoras. Tercero, está lleno de talento. El talento está distribuido homogéneamente en todo el país y las oportunidades no, pero nos podemos crear esas oportunidades. Entonces, lo principal es poder decir que todos empiecen a creer que se puede y, sobre todo, empezar a creer lo antes posible, porque el problema acá es lo siguiente: el mundo se reseteó y nos llenó de oportunidades y nos puso en igualdad de condiciones con el resto del mundo. Esto es así. Ahora, no tenemos que esperar 10 años para que realmente, no sé, o nosotros tengamos 2.000 empleados, o no sé, no tiene que pasar eso. Ya con estos pequeños indicios, con estos pequeños paradigmas rotos, ya deberíamos, los chicos ya deberían empezar a creer que se puede.
Dulce la venganza, ¿no?
Definitivamente no hay cosa más linda que con toda la gente que dijo que no podía ganarse esa pequeña
Navidad,
autoridad
una
moral.
Tarjeta
ni siquiera
al enemigo ni una tarjeta de Navidad una...
Pamela, Andrés, muchísimas gracias por haber estado
gracias
acá.
Gracias a ustedes.
Nubi Metrics, entonces, con el trabajo en Jujuy, en Buenos Aires, en San Luis, por ahora, pues seguramente acá tranquilo. Ahora ya puedes ir a París y pedir la copa de champán, pagarla.
Sí, sí, okay. Sí,
¿cómo
sí,
me
sí,
llevas a París?
Sí, ¿cómo se casaron al final?
Hace dos años,
2006. Ah, pero es 6 años nada más.
¿Cuánto pasó desde el pedido hasta el casamiento?
6 años.
Esto no es tanto.
No es tanto. No es tanto.